No sé si haya muchas novedades en el frente informativo. La relación del gobierno con la oposición sigue estando bloqueada por el veto opositor a reunirse con subsecretarios, con asesores ministeriales en las comisiones de trabajo legislativo. Eso ha endurecido mucho el clima político y se supone que la próxima semana deberían establecerse contactos más formales y llegar a dar una solución a este impasse. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de La Tercera, y Arturo Fonten.
Buenas
Bienvenida
tardes.
José, bienvenido Arturo.
Muy buenas
Muchas
tardes.
Gracias. Buenas
Oye, ¿qué posibilidades le ven ustedes a que este veto de opositor se levante pronto? Ni una posibilidad en
no,
este momento.
No, no yo creo que hay ciertas gestiones para empezar a mejorar las cosas, me da la impresión. Pero hay un punto anterior, que yo creo que una cosa es el veto, ¿ya? Pero no culparía solo al gobierno, o sea, quiero decir a la oposición,
del veto.
O sea, yo creo que hay un paso anterior que me parece que es
El veto
importante.
Es una reacción a un insulto, a un insulto
yo creo que una pasada de rosca importante.
Sí.
O sea, y no me imagino...
Pero es que todo eso se arregla en política, ¿no?
Bueno, es que eso es lo que creo que podrían estar arreglando, o por lo menos intentando arreglar, pero en el momento en que yo creo que hay que tomarle igual el peso a que la vocera del gobierno diga, o sea, al fondo vincule un partido social, un partido completo como el socialista, con el narcotráfico. O sea, no es algo menor. Efectivamente, hay una situación en una comuna, que es San Ramón. Hay quizás alguna... hay varios capítulos, yo creo que sí, el PS tiene que esclarecer, de vínculos, de ahí en San Ramón además hay una base electoral importante, pero de ahí a manchar
a
el partido completo.
Todo el partido,
sí, a mí sí. Me parece que es algo...
Sí, es pasarse,
y además,
como tú dices, se pasa de rosca.
Se pasa de rosca, entonces no puede uno después pretender que no haya una reacción igualmente pasada de rosca. También. Y hay otro punto importante, o sea, hoy día vimos en la prensa que algunos parlamentarios de RN, por ejemplo, habían ido a poner una querella contra el senador Carlos Montes.
Sí, porque también a judicializar.
Sí, se empieza
esto.
A judicializar, pero se empieza a judicializar por los motivos equivocados, a mí me parece. Porque si tú, como gobierno, poder ejecutivo, crees que uno de los partidos políticos que tiene senadores, diputados, etcétera, tiene vínculos con el narcotráfico, ¿qué es lo que correspondería?
Denunciar
una querella.
Sí,
o sí. Hacer una investigación judicial, que la fiscalía... O sea, si lo vamos a tomar en serio, tomémoslo en serio.
Ya, pero es que si sigues en esa misma dinámica, no, este asunto no termina nunca.
Es que, por lo que te digo, es que hay que siento que hay que calibrar bien lo que uno dice.
No, yo estoy absolutamente de acuerdo.
Y me parece irresponsable.
Mi impresión, José, es que ese arrebato verbal de la ministra vocera, no solamente estaba hablando la vocera, yo creo que estaba hablando el comité político y probablemente el presidente, puesto que el presidente avaló esos dichos.
El presidente avaló absolutamente, y no solo él, sino que también la ministra
Cubillo. Entonces esto no es un desmadre verbal. No.
Y si tú lo miras, ahora, ella ha explicado que no quiso involucrar al partido como tal, ¿no? Lo ha explicado posteriormente.
Lo salió a explicar este
posteriormente.
Lunes.
Pero, ahora, el efecto político que ha tenido esto es curioso, porque tú ves, por ejemplo, que aparece, aparte de las molestias esta que del partido, que aparece ahora unificado, pero hay fisuras adentro, ¿no es cierto? Porque el propio tema ha sido levantado por militantes,
o sea,
del partido.
La elección interna fue el tema.
Fue el tema. La situación de la comuna de San Ramón es clave para la elección del presidente actual de Lizalde. O sea,
parece que no tanto.
Bueno, pero por lo menos es significativa, ¿no?
Sí.
Importante votación, entiendo que como un 20%, ¿no? Pero me parece que es relevante lo que ha pasado ahí. Ahora, el senador Montes, fíjate, declaró en Radio Futuro el 22 de agosto, o sea...
Claro.
Sé que en varias comunas ya no están entregando las donaciones que hace la gente del tráfico, del narcotráfico, sí, se refiere, directamente a las organizaciones, dijo el senador, claro, Monte, sino que cada vez más lo entregan a militantes de diversos partidos. Entonces, esta declaración del senador Monte, que es uno de los senadores más importantes que tenemos y más valiosos que tenemos, me parece a mí, hay que tomárselo en serio. O sea, aquí el senador Monte está diciendo que el narcotráfico está entrando en la política y que él tiene conocimiento de eso y que esto ocurre en varias comunas.
Y por eso, entonces, los RN van super... y piden que se investigue. Eso,
claro, es lo que hicieron ellos. O sea, yo creo que aquí hay un tema que corresponde investigar, que corresponde averiguar seriamente, ¿no es cierto? Y ver qué hay detrás de esto, porque efectivamente es sumamente alarmante, digamos, que no sea solo la comuna de San Ramón, sino que haya otras.
Absolutamente, pero a mí me parece que la forma adulta de tomar un problema con la gravedad que tiene no es como abriendo una guerra de declaraciones políticas y
atrincherándose. Y no es tampoco abriendo una guerra de querellas judiciales.
Tampoco, pero...
No, me parece...
Uno requeriría más investigación.
Pero el punto eso me parece muy tonto, digamos, porque este es un problema político, señores, que tiene que resolverse en sede política.
O sea, lo que la ministra pidió fue que el partido aclarara esta situación, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en este tema? Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué salió el presidente a defenderlo? ¿Y por qué salió la ministra Cubillo a defenderla? Ahí hay un tema político. Y lo que ha dicho la oposición... es que esto, la oposición ha dicho dos cosas: que esto se levantó como cortina de humo para salvar a la ministra Cubillos, que estaba a punto de ser acusada, ¿no es cierto? Y la acusación nace del Partido Socialista, y efectivamente se paró, se demoró, no está detenida del todo, pero se corrió
esa y también acusación. Para ocultar la denuncia de Bernardino Piñera, creo que un senador vinculó también, muy lejos.
Esos chanfles y esas...
fue una vuelta medio larga.
Sí, una vuelta demasiado larga. La política chilena no es tan inteligente, digamos. Sí,
pero veo que Camila Vallejo sostiene, por otra parte, que esto fue levantado para dejar atrás el tema de las 40 horas y quitarle prioridad. Entonces, aquí hay interpretaciones políticas por parte de la oposición que le atribuyen a esto. Esto sería entonces una operación pensada, y lo curioso es que bastante eficaz, si es que ellos tienen razón, digamos. O sea, la oposición ve esto como eficaz.
¿Para ellos?
Para el gobierno.
¿Para el gobierno?
Porque se postergó la acusación y de la ministra Cubillo, y una de esas queda en el aire.
Bueno, en todo
y
caso...
porque las 40 horas, que cada vez es más claro que es un desastre nacional, si eso se aprueba, digamos, queda...
pero cada vez está más próximo a que eso se apruebe por mayoría en la Cámara.
Bueno, hasta aquí. Pero el gobierno está tomando ya claramente distancia.
Me parece distancia.
Eso que yo creo, eso me parece a mí un cambio sustancial que ha habido en esto.
O sea, y la próxima semana vamos a tener, finalmente, vamos a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de acusación constitucional.
No, yo quería retomar un poco lo de las 40 horas, que además es bien increíble que se deje un poco en segundo plano la discusión sobre la constitucionalidad.
Sí.
O sea, Camila Vallejos, creo que ayer hoy dijo, bueno, le pedí al ministro del Trabajo que dejara que avanzara en paz el trámite legislativo de su proyecto. Pero yo no entiendo cómo una Cámara, si es que hay un sector importante que debiese ser el oficialismo en su representación en el Congreso, que si estima que es un proyecto inconstitucional, o sea, me imagino que no lo van a dejar avanzar en paz. Porque es muy popular el proyecto, sí lo van a dejar.
Que ahí se ha estado estirando la cuerda. Tú sabes que esta iniciativa, yo entiendo que dos veces ya había sido declarada inadmisible, porque efectivamente la Cámara de Diputados y los parlamentarios en general no tienen la facultad de proponer iniciativas que impliquen gasto fiscal, ¿no es cierto? Y por eso se declaraba inadmisible. Esta vez, con una presidenta de la comisión que es del Frente Amplio, a él se le recordó a la presidenta que tenía que declararlo inadmisible, y dijo, no, lo voy a consultar a la comisión. Y la mayoría de la comisión dijo, no es inadmisible, de manera que lo vamos a discutir. Claro, el gobierno siempre tiene la posibilidad, yo creo, de apelar en algún momento, no sé si... no sé si ahora, no sé si cuando el proyecto se apruebe, no sé si una vez que se transforme en ley, no sé, tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, que entre pitos y flautas, digamos, cambió su presidente, su nueva...
Sí, pero es que yo creo que esa es justamente la idea. O sea, lo que hay que ver aquí es que el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen una estrategia antisistémica. O sea, ellos son partidos o movimientos antisistémicos. Para ellos la Constitución no es válida, por ejemplo. Entonces, no es legítima. Entonces, ellos van a tomar el camino del resquicio y lo que quieren es que esto lo pare el Tribunal Constitucional para luego bombardear, claro, al Tribunal Constitucional como una tercera cámara que no tiene validez, etcétera.
¿Te fijas? Bueno, entonces, el presidente no ha querido apelar al Tribunal Constitucional desde ahora, porque en el Tribunal Constitucional le piden, digamos, bueno, que la clase política trate de ponerse de acuerdo, no nos metan
pero te fijas, el objetivo es tensionar el sistema, te fijas, el objetivo no es, por así decir, cumplir de la manera ingenua, sino que aquí hay, o simplemente no es ignorancia, hay una intencionalidad política en esta estrategia, que es rupturista en el fondo, te fijas. Y lo mismo pasa con las 40 horas. Yo no puedo creer que ellos piensen de que un mes menos de trabajo, o más, porque ahora están diciendo que no son 40, sino que efectivamente serían 35 horas las que trabajaríamos, porque dentro de las 40 estaría incluida la colación. Entonces ya estaríamos hablando de mucho más de un mes menos de trabajo al año. Yo no puedo creer que alguien crea que eso no va a tener un costo económico enorme, digamos. Yo, empresario con quien me topo, los veo espantados con el proyecto, pensando cómo se van a ajustar. Me llama la atención, sí, que las pymes hablan poco, que la variedad de empresarios y de líderes empresariales que sale a la palestra no es mucho, porque claro, yo creo que hay muchas lealtades políticas. Yo recuerdo cuando se produjo la discusión tributaria en tiempos de la Bachelet II, por ejemplo, estábamos viendo todo tipo de empresarios, ¿no? Incluso asociaciones como Corma, como, claro, gerentes de empresas.
Ahora, a los empresarios todavía pegarle un gobierno de derecha les es más complicado.
Claro, entonces como que me parece que hay más cuidado en no irse de frente, pero lo que te están diciendo todos los que uno puede, con los que uno habla, digamos, es que esto es una cuestión que los afecta mucho. Entonces, mucho. Esto es una cuestión que va a producir más desempleo y va a producir salarios más bajos, porque la gente que se contrate para rellenar las horas que no se van a trabajar, se van a contratar a sueldos de hambre.
¿Ah? Ahora, la impresión que llama la atención es que el gobierno tiene bastante claro eso, ¿no? Sí. El efecto económico que esto va, sí, a tener.
Yo creo que eso, mira, yo
y
creo
aún
que
así se... lo empuja.
Pero yo creo que hay dos buenas noticias, para mí, por lo menos. Una, que en medio de toda esta pelotera con el Partido Socialista y en el momento más álgido, se aprobó en la Cámara, y por una mayoría significativa, diría yo, no extraordinaria, pero clara, la reforma tributaria, incluida la integración, lo que parecía muy difícil hace
muy
un par
difícil,
de meses.
Pero muy
fue un logro extraordinario, sobre todo en el ambiente tan crispado que teníamos en ese momento, y que todavía tenemos. Y luego, a mí me parece, leyendo entre líneas, que el gobierno claramente se está apartando de la idea de las 41 horas. Y está dejando eso atrás. Yo creo que el gobierno ha recapacitado y las declaraciones que hizo el ministro del Trabajo fueron en esa dirección, me parece.
Sí, como la prioridad hoy.
La prioridad es
la prioridad, pensiones, la reforma de pensiones.
Las pensiones, esto...
Eso nuevamente lo que dijo Camila Vallejo, que se dedique a las pensiones y nos deje la flexibilidad a nosotros.
Yo me declaro sorprendido por... esta industria de los tragamonedas siempre me ha llamado mucho la atención y me viene llamando la atención desde hace años, digamos, porque todos los esfuerzos que se han hecho por prohibir esta actividad, primero por acotarla, por desmascarla, pero es una
o regularla,
pero es una actividad que está llena de trampas. Que está llena de trampa, y yo creo que es una actividad muy perniciosa, porque está fomentando la ludopatía a niveles clínicos. Yo creo que está perjudicando mucho, sobre todo a las familias de menores recursos y a los barrios donde de peor infraestructura urbana. Y me llamó mucho la atención, digamos, de que la dupla de los fiscales Gajardo y Norambuena sean ahora asesores de esta industria, que es una industria que me parece bien turbia, es una industria que me gustaría saber, digamos, cuáles son sus padrinos políticos, porque es una industria que nunca, a ver, que nunca ha mostrado sus cartas en este sentido, y es una industria que cada tanto se sale de madre.
Sí. O sea, bueno, todo esto además en un clima de como telón de fondo, digamos, de este anuncio que se hace en la FIDEN cuyo nombre es Asociación Gremial de Operadores e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado. Así ya, se
largo,
llama.
Muy largo. Muy largo,
sí. Bueno, este anuncio lo hace el señor Tragamoneda, FIDE, en la asamblea del 13 de agosto y naturalmente fue una noticia muy bien recibida por el resto de los operadores. Pero además lo que quiero decir es que conocemos esto como cuando el telón de fondo es lo que ocurrió hace un par de semanas en Puente Alto,
sí,
en que entran dos tipos y matan a balazo en un tragamanea a 5 personas. Todavía no sabemos, o sea, hay gente, lo están buscando y todo, pero no sabemos cuáles son las motivaciones, qué es lo que había detrás. O sea, habla de un mundo que es bastante de los bajos mundos.
Oye,
marginal.
Entiendo, ¿no?, que se dispararon como 70 tiros.
Sí.
70 tiros.
Impresionante.
Con un fusil gigante.
Claro.
Además. Bueno, Gajardo y Norambuena efectivamente aparecen asesorando lo que se han hecho trascender hasta ahora, porque no he visto yo declaraciones del fiscal Gajardo explicando esto, es que lo que ellos van a hacer es más bien asesorar como en compliance, en apego a las normas, etcétera, más que dedicarse
buenas prácticas.
Buenas prácticas, eso es lo que quería decir. Más que dedicarse a una estrategia penal de estos tipos que están acusados, varios de ellos. Hay una investigación en curso que tiene que ver con financiamiento irregular de la política, que es el lema con que Carlos Gajardo se hizo famoso.
Sí, pero es ir a predicar la virtud al burdelo, ¿no?
No sé.
Más rentable.
Llama la atención.
Yo creo que es más rentable. Yo creo que es más rentable ir a predicar las buenas prácticas a esta industria turbia.
Sí, claro. Bueno, y hay que trabajar y hay que vivir.
Ahora, es una industria que mueve mucho dinero.
Mucho dinero.
Mucho dinero.
Así es,
pero mucho dinero. Sí, pues.
Sí. De hecho, dentro de la investigación que tiene que ver con campañas políticas, la que hemos conocido últimamente es la de Alberto Haddad, ¿ya? Que
Nelson, yo creo que se llama.
Es que Alberto era miembro de la directiva de FIDEN, y en el fondo él reconoce, creo en alguna parte de la investigación, que se aportó financiamiento regular a la campaña del padre.
Ya.
Creo que fue la última.
Bueno, como en la administración pasada, digamos, hubo en el Poder Judicial, en el Servicio de Impuestos Internos, en el Ministerio Público, gana, energía, combustible, decisión, digamos, para desenmascarar este asunto del financiamiento irregular de la política, solamente, digamos, hasta determinado momento. Penta, un poco Soquimich, y paremos ahí, digamos. Todo el resto quedó oculto. Ahora, yo celebro que por lo menos, porque yo creo que el estándar cambió, entonces algo se obtuvo.
Sí,
pero no se aplicaron, no hubo justicia para todos, no hubo justicia igual, digamos.
No, claramente fue selectiva la cosa.
Fue selectiva.
De hecho, todo lo que pasó, por ejemplo, que era bien extraño con el financiamiento de la campaña.
De la pre-campaña.
Pre-campaña de Bachelet, nunca se aclaró demasiado.
No.
Y era bien extraño lo que ocurría ahí, digamos.
Bueno, todavía hay algunas partes pendientes. Por ejemplo, Soquimich creo que todavía no se cierra por completo. O sea, lo que tiene que ver con Peñalillo, por ejemplo, algo de esa investigación está abierta. Es uno de los factores por los cuales él no quiere volver todavía.
No, pero ya perdió.
No, perdió ya toda la fuerza, el diente,
no,
todo.
No.
Absolutamente. Ahora, sí hubo un momento de de mucho alarde, ¿no? Con estos temas y sí, eso es lo curioso, que aparezcan ahora Jardín Urambuena asesorando a una organización, sí, que ha sido cuestionada miles de veces y por distintos motivos. De hecho, una nota de la radio Bio Bio que en el fondo contaba, además de este fichaje que había hecho la FIDEN, recordaba también un tuit que había hecho el mismo Gajardo criticando la decisión de la Fiscalía Oriente de cambiar, por ejemplo, al fiscal que investigaba el caso Tragamoneda y vuelve a plantear eso como las cosas quedan impunes, etcétera.
Así.
Entonces, sí, eso es lo que genera como...
Lo que va de ayer a hoy nomás.
Mira.
Curiosidad.
Hecho, ¿Qué preocupante es esto de que se produzcan estas denuncias tan alarmantes como fue el financiamiento de la pre-campaña de Bachelet, donde había acusaciones tan serias, y esto quede como poco a poco en el aire, se va después disolviendo y nunca supimos realmente qué había ahí, digamos.
No.
Hasta hoy, por lo menos. No,
claro,
no,
se da vuelta la hoja.
Se empieza a perder.
Hay varias cosas en nuestra historia que ha pasado eso.
Se empieza a perder el rastro, digamos.
Mira, ¿no? El 28 de septiembre del año pasado, Mónica Rincón tuitea que el fiscal Manuel Guerra esta mañana sacó al fiscal Roberto Contreras del caso Tragamonedas. El fiscal fue el que descubrió la arista política en el caso y que había avanzado mucho la investigación. Pésima señal, dice Mónica Rincón. Carlos Gajardo la retuitea y agrega: se repite un patrón. Causa que avanza contra políticos cambia el fiscal que investiga. Qué pena por cómo convirtieron la Fiscalía de Chile en una institución al servicio de los poderosos en vez de estar al servicio de la ley.
Ya. Tenemos que celebrar entonces el coraje moral que tiene los ex fiscales, digamos, de ponerse al lado de los poderosos.
Oye, Héctor Soto Dixit.
Oye, tenemos un minuto para que nos comente un poco cómo ves tú lo de Argentina.
Bueno, porque, no sé más muy bien qué decir, sí, que el hoyo Argentina se hace más profundo por minuto.
Oye, pero es que es una cosa impresionante lo que está pasando, digamos. Increíble, ¿eh? O sea, porque estábamos viendo que Fernández parecía de un perfil más, digamos, más conservador.
Había como una buena actitud hacia Fernández. Sí, había como, ¿no? Como que le había una pequeña luna de miel. Se veía un poquito más moderado que Cristina,
exacto,
por ejemplo.
Entonces uno decía, bueno, va a tener más realismo, además la experiencia del fracaso anterior, el colapso económico al que condujeron a la Argentina. Entonces, pero el hombre ha entrado en un choque frontal con el Fondo Monetario y la economía argentina está en llamas en este momento.
En la economía argentina de ayer pasó el techo del riesgo a país que no tenía, creo, hace 14 años. Claro. El dólar hoy día también está...
Es la moneda que más se ha depreciado. Es la moneda que más se ha depreciado, el peso argentino.
La bolsa se hundió.
Y Macri desesperado porque le tienen que pasar, entiendo ahora, la cuota del préstamo.
Claro.
Exacto.
Oye, el Banco Central metiendo como loco, tratando de meter dólares, digamos, al mercado para tratar de parar la subida del dólar usando todos los instrumentos.
Ahora, cuando se conocieron los resultados de la primaria y se observó la tremenda ventaja que tenía la lista opositora, estaba claro de que los meses siguientes a las elecciones del PASO, digamos, a estas primarias, iban a ser muy complicadas de aquí a octubre. Y bueno, quedan dos meses que van a ser muy complicados. ¿Qué va a significar eso? Argentina va a tener que vender, no sé, un tercio de sus reservas.
Oye, es que hay gente que está sosteniendo que el grupo de Kirchner, digamos, los Kirchner lo que quieren es que caiga el gobierno.
Que caiga el gobierno, claro, o sea, típito de la Rúa.
Claro, típito que no termine el gobierno. Para ellos políticamente es interesante lograr eso, que Macri no sea capaz de terminar el periodo, digamos, que tenga que renunciar por el colapso económico. Entonces, el propio kirchnerismo parecería estar, o una parte de él, interesado en acrecentar el incendio, digamos. Lo cual parece insólito, dado que ellos van a tener que gobernar después.
Yo creo que nada es insólito allá.
Eso significa que llegas a un país que está peor que antes, ¿no?
Pero claro, o sea, eso es lo curioso, como ellos van quemando su propio futuro.
Claro.
¿Para qué decir cómo estará el Fondo Monetario, ¿no? De temor de no quedar ellos ahora junto con los acreedores.
Aterrados.
Porque es el mayor préstamo del Fondo Monetario en su historia.
Uy, eso es una cosa impresionante lo que consiguió Macri.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Perescotapo lo invita a conocer el edificio La Aurora 1600 en Vitacura. Este es un proyecto residencial con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de José Ochea, editora de La Tercera, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Los invito para mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.